molestia, papá, molestia, nena.
Verano de 1985. España se va de vacaciones.
Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá.
Mientras en España Georgie Dan arrasaba con su tema El Africano, el mundo seguía su curso con noticias para todos los gustos. Algunas tan estremecedoras como el hundimiento del Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace que hundieron los servicios de espionaje del gobierno francés. Otras noticias tan chocantes como las vacaciones de Felipe González a bordo del yate de Franco, el Azor. O como la dimisión de Miguel Boyer, el superministro de Economía que abandonó la política por amor. O al menos así quedó en la leyenda. Con noticias tan esperadas como la renuncia de Chicago a la celebración de la Expo 92, dejando como sede única a Sevilla. Y con novedades tan lúdicas como la apertura del parque acuático más grande de Europa en las faldas de Sierra Helada, al lado de Benidorm.
Gracias, Carlitos, por tu ayuda. Pero ya sigo yo. Los alcántaras se van, por tanto, a Benidorm buscando el sol, buscando el mayor parque acuático visto hasta el momento, y Antonio intenta descubrir lo que tendrá el negro, tan de moda aquel verano de 1985. Aquel verano no se puso del todo el cerrado por vacaciones. Hay quien tuvo que trabajar y trabajar mucho. El propio presidente del gobierno, Felipe González, que antes de embarcar en el Azor, el yate de Franco y sembrar la polémica, culminaba la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea con la firma del tratado el 12 de junio. Primero se firmó en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid y después en el claustro del Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, porque junto a nosotros también ingresaba Portugal. El rey Juan Carlos I resaltaba el impulso a la modernidad que suponía para España unirnos a Europa. También todo lo que Europa podía recibir de España, una nación con principios de libertad, igualdad y pluralidad, recogidos, a ver si te suena, en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, de la que últimamente tanto hablamos.
El pueblo español os recibe satisfecho y consciente de la alta significación que este acto encierra. Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-Nación constituidos en nuestro continente.
En 1985 éramos 38 millones y medio de españoles y el paro era uno de los grandes problemas que, como ves, se ha convertido en eterno y que ya nos atenazaba como sociedad con una tasa del 17%. Dejábamos de ser un país de migrantes para ser el punto de llegada de muchos inmigrantes y teníamos el dudoso récord de ser el país de Europa en el que más se fumaba. 1985 fue un año de tragedias. 56 muertos en el estadio de Bradford en Inglaterra durante un partido de fútbol por un incendio en las gradas.
The police have done a manful job because the rafters have been coming down on them and you can see the exhaustion and the panic on the faces of some of those people there.
Tan solo 18 días después, en Bruselas, también en un estadio, en el estadio Heysel, 39 aficionados morían en una avalancha antes del comienzo de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín.
Son imágenes, como dice la sobreimpresión, en directa en este momento de Bruselas. Bruno, ecco, sí, a te la parola.
El conforto de las imágenes con el estadio Heysel de Bruselas, donde avrebbe dovuto disputarsi la finale di Coppa Campioni tra Liverpool e Juventus. Purtroppo la situazione è degenerata sotto il profilo dell'ordine pubblico.
En 1985 hubo ciclones, volcanes en erupción, terremotos. El SIDA afectó a rostros muy conocidos y en África tuvimos hambruna. Fue el año en el que Gorbachev y Reagan se abrazaron en Ginebra. Seguimos avanzando sobre la pista búlgara del atentado del Papa Juan Pablo II. Era imposible un jaque mate entre Karpov y Kasparov. ...1985 fue el año internacional de la juventud... ...una juventud que en España seguía muy centrada en la movida.
Con los Austrias y con los Borbones... ...perdimos nuestras posesiones...
...y fue además el año mundial de la música... ...1985 fue un año increíble para William Herring Gates III.
Microsoft Windows.
10 años atrás había fundado una empresa llamada Microordenador, bueno, conocida mundialmente como Microsoft, y nos hizo familiarizarnos con términos como Software Basic, Q2, el MS-DOS, luego vino el Macintosh y el Windows, que nos enseñó a usar el ratón, a abrir una serie de ventanas, y por el que se pelearon dos amigos unidos por la informática y el ansia de poder. Bill Gates y Steve Jobs.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré.
Pese a tanta tecnología en España, en 1985 seguía siendo totalmente analógica. En la televisión seguíamos con solo dos canales, aunque eso sí, se estrenaban muchas novedades, como Pedro por su casa...
Bienvenidos. Y les digo bienvenidos y espero al mismo tiempo que les digo bienvenidos ser bien recibido en las casas de ustedes, porque del mismo modo que a la gente no le gusta recibir en su casa a gente que no le cae bien, pues no es nada grato entrar en una casa donde sabes que no caes bien.
De 7 en 7.
La década de los 30 fue un periodo de una extraordinaria vitalidad creativa para una cinematografía que ya contaba con películas de realizadores como Jean Vigo, René Clair o Renoir.
Los electroduendes.
¡Oiga usted! ¡No se ría de la bruja avería! ¡Oiga usted! ¡No se ría de la bruja avería!
Cantábamos Awam Bamburumba Balam Bambú.
Suponemos que ya habrá gente que esté recibiendo.
Teníamos que poner mucho, pero que mucho cuidado cuando íbamos por el campo para no pisar a un pequeño personaje. Odiábamos y envidiábamos al 50% a Ángela Channing.
Abuela, han venido nuestros vecinos.
Se han dado prisa, ¿verdad?
Me extraña que Chase, que nunca vino en vida del tío Jason, quiera instalarse aquí.
Yo no lo veo tan extraño. Tal vez caprichoso y algo insensato.
¿Qué podemos hacer?
¿Por qué no ser amistosos?
La odiábamos porque era muy mala con Chase Gioberti, su primo. Pero la envidiábamos porque veía todos los días a Lorenzo Lamas, su nieto, y además tenía una casa y tierras para aburrir. Lo llamaba Falcon Crest.
Falcon Crest.
Desde que la primera ponían al mediodía hotel, quiero ir a San Francisco para hospedarme en el San Gregorio. Entendemos esa lucha interior del padre Ralph en El pájaro espino y nos enamoramos de él. Y esperábamos que llegara el sábado para ver en qué lío se metían esos veteranos del Vietnam que formaban un equipo.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Recuerdo que fui entre semana a ver La rosa púrpura del Cairo porque el domingo la cola del cine daba la vuelta a la manzana y era imposible sacar la entrada.
Señorita Rita, ¿está usted preocupada? Desde su regreso de esas pirámides está usted muy rara.
No, no es nada, estoy bien.
Supongo que no tendrá nada que ver con ese explorador, con el señor Tom Baxter.
¿Qué tiempos? Cuando todos los actores soñaban con trabajar a las órdenes de Woody Allen o de Spielberg, que aquel año, en 1985, estrenó El color púrpura. Y Meryl Streep, que relataba sus memorias de África.
Las despedidas producen una extraña sensación. Hay en ellas algo de envidia. Los hombres se van para poner a prueba su valor. Y si algo se pone a prueba, es nuestra paciencia al prescindir de ellos. O tal vez por lo bien que soportamos la soledad.
Un euro con 8 céntimos costaba entrar en una sala de cine. Si volvemos al pasado, 179 pesetas de las de 1985, año en el que algunos regresaban al futuro.
¡Marty! No. ¡Has venido!
¡Sí!
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty, todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Doc, ¿qué clase de traje?
No importa, olvídate de eso.
Bien,
ahora,
vale.
No, ahora.
Muy bien, estoy listo.
El cine perdió en 1985 a Yul Brynner, a Rolf Hudson, a Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busy themselves.
En España, Burlero, el sexto toro de aquel 30 de agosto de las fiestas de Colmenar Viejo, empitonaba por la espalda y atravesaba el corazón de José Cubero, el Gillo, al que habían contratado de urgencia el día antes para sustituir en la terna a Curro Romero. El maestro solo tenía 21 años.
Quizá no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirar.
Y también nos dejó un grande de la música, el británico, que nos cantó, y mucho en español, Matt Monro.
Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló. Irá tu voz, cuando te acaricio, alguien cantó.
El verano de 1985 fue grande para el deporte o para algunos deportistas. Con 17 años, Boris Becker ganaba Wimbledon. Sergei Buzka superaba con su pértiga a los 6 metros.
Oh, and that's tremendous.
That's a 6 meter jump. The first man over 6 meters.
Y mi Atlético de Madrid ganaba la Copa del Rey al otro Athletic, el de Bilbao, con 2 goles de Hugo Sánchez.
Penalti a los 24 minutos de partido. Hugo Sánchez dispuesto a efectuar el lanzamiento. Ahí va, tira, gol. Gol del Atlético de Madrid, señores. Hugo Sánchez acaba de conseguir el primer gol para el Atlético de Madrid a los 24 minutos de juego. She's all I need, all of my life. I feel so good if I just say the word.
Y así terminamos de repasar 1985, un año que comenzó el martes y terminó el martes, el año de los cabos sueltos según algunos, o el de la fiesta terminó para otros, en especial para una, para Paloma San Basilio, que nos representó en Eurovisión.
Amor, perdón, poco de amor, no sale sin querer, tal vez porque te amaba y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más que niebla entre tú y yo, ¿para qué echar más leña a arder si el fuego se apaga? Sin querer, tal vez porque te amaba.
Dímelo.